están? Bien, bien, bien. Estamos muy contentos de que hayan venido a la iglesia en este domingo de resurrección. Amén. Amén. Y vamos a continuar nuestra serie Frecuencia el próximo domingo porque tengo un mensaje especial para ustedes esta mañana. Y de hecho, esta mañana va a ser un poco diferente porque me encanta enseñar. Pero esta mañana yo creo que Dios me ha dado un mensaje para predicar. Está bien que yo predique esta mañana. Quizás piensen que cada domingo estoy predicando, pero eso va a ser un poco diferente. Yo creo que al mirar la resurrección de Jesús esta mañana, hay algunos aquí hoy que van a encontrar libertad. Ustedes van a ser liberados esta mañana. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y yo creo que este mensaje le va a traer paz. Yo creo que va a animarte y te emocionará lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y vamos a tomar un viaje con Jesús como Él fue resucitado. Y vamos a aprender algunas cosas de Él, como Él y como Él interactuó con la gente después de que Él se levantó de la tumba. Y pues también vamos a ver una de las cosas más importantes que dijo mientras Él colgaba muriendo en la cruz, sus últimas palabras. Y yo creo que este será un mensaje que cambiará tu vida esta mañana. ¿Estás listo? ¿Sí? Pues ¿dónde esperas encontrar a Jesús el domingo de resurrección? Está 40 días de ascender al cielo. Es un momento tan importante para Él. El Espíritu Santo está llegando a Jerusalén. Y así esperarías encontrarlo en algún tipo de lugar sagrado, algo importante, ¿verdad? Ese día es tan importante. Y te sorprendería saber que Él tomó un paseo. Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de la tumba. Toda su majestad, todo su poder, podría haber pedido cualquier medio de transporte. Y quiero decir, si acabo de resucitar entre los muertos, voy a conseguir un ángel para que me lleve. Adiós, Uber. Yo quería viajar con estilo, ¿verdad? Pero Jesús emprende ese viaje el mismo día que resucitó de entre los muertos. Todo lo importante está por suceder en Jerusalén. El lugar donde Él sufrió será el lugar donde se revelará la gloria de Dios. El lugar donde la promesa va a ser liberado para toda la humanidad. Pero va en otra dirección. Decide ir a caminar. Y de acuerdo con la historia, Jesús conoce a dos de sus seguidores en el camino a un pequeño pueblo llamado Emaús. Y esos chicos son una de las primeras personas a las que Jesús se les apareció después de resucitar de entre los muertos. Y más temprano en esa mañana sabemos que las mujeres fueron las que fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Cristo, pero su cuerpo no estaba ahí. Todos recuerdan la historia, ¿verdad? Esa mañana. Y lo que es interesante para mí es que Jesús les dijo que iba a ser resucitado. Pero esas señoras vinieron esperando ver su cuerpo. Y Él les dijo que iba a levantarse en el tercer día. Y aquí estaban en el tercer día esperando encontrar su cadáver. Así que podemos asumir, solo porque ellos vinieron, que realmente no le creyeron a Jesús cuando Él dijo que iba a resucitar. No entendieron completamente. Y eso es porque nunca habían experimentado ese tipo de poder de resurrección sobrenatural antes, nunca. Nunca habían experimentado un poder de resurrección donde incluso si parecía muerto, estaba muerto o está muerto, no tenía que permanecer muerto. Eso es lo que me dice la resurrección. La resurrección me dice que donde quiera que tu vida se encuentre hoy, el amor puede levantarte. ¿Verdad? Cualquier pozo en el que te hayas caído, el amor te puede levantar. Amén. Cualquier tiempo que has perdido, los años que se han desperdiciado, el amor te puede levantar. Cualquier miedo que te ha mantenido abajo, la tumba está vacía, Él ha resucitado y nos estamos moviendo hacia adelante en victoria. Amén. Así que las mujeres vinieron a ungir su cuerpo, pero no está ahí. Entonces, ¿dónde está? Ahí aparece durante todo el día, pero esa mañana, la mañana de resurrección, se le aparece a un par de viajeros. Uno de ellos se llama Cleofas. No sabemos el nombre de la otra persona. Pero Jesús se escabulle detrás de esos dos viajeros que están decepcionados y desalentados por todo lo que ha sucedido. Jesús fue asesinado. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios no necesita que sean felices primero para que pueda hacer una obra en tu corazón? ¿Verdad? Él no solo pasa el rato con la gente que es feliz y que parecen tener todo arreglado en la vida, ¿verdad? ¿No estás contento de que Él salga también con gente que tiene problemas y dolor en su vida? Yo sí. Y aquí tenemos a Cleofas. Él está devastado. Su expectativa de quién sería Jesús y lo que haría en su mente no se cumplió porque Jesús murió en la cruz. Está convencido de que Jesús está muerto. ¡Qué decepción! Así que Jesús viene junto a este hombre que estaba devastado y camina con ellos. Lejos del lugar donde se cumplirá la promesa, hacia un lugar insignificante, un pequeño pueblo, en un camino lejos de la promesa. Porque no sé si lo sabes, pero Dios no solo aparece en lugares importantes y solo se le aparece a gente importante. Puede que aparezca y hable con alguien en la parte trasera del auditorio, de la última fila. Alguien que ni siquiera está en una iglesia. Pero Él va a un pueblo llamado Emaús. No sé si estoy pronunciando. Jesús en persona te predicará. Ay, qué increíble. Imagínate si estás caminando y Jesús se acerca y no pregunta si Él puede caminar contigo. Él solo comienza a hablar. Y Él les hace una pregunta. Miren lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a ver este viaje. Lucas 24, vamos a empezar versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Jesús está como, oye, ¿de qué están hablando? Y empiezan a contarle sobre su decepción, le hablan de su duda. Y lo que es realmente genial es que yo solía pensar que tenía que tener algún tipo de superfe para que Dios se reuniera conmigo. Pero lo que veo aquí es que tal vez la presencia de Dios es la más poderosa cuando soy honesto acerca de mi duda, honesto acerca de mi dolor y lo busco sin importar dónde esté mi fe, especialmente cuando está en su nivel más bajo. Y tal vez es ahí donde más aprendo, cuando no sale como yo quiero, los desvíos, los callejones sin salida, los fracasos, las decepciones, el dolor. Y miren lo que dice, se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después a ese sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. El Hijo de Dios está con esos dos tipos. pero se están alejando de donde la promesa va a cumplirse. Y luego comienza a explicarles todo sobre sí mismo. Habla de Moisés y los profetas. Y mire lo que dice aquí, versículo 25. ¿Qué torpes son ustedes?, les dijo Jesús. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. No nos da los detalles de lo que dice, pero como estaba hablando de Moisés, probablemente habló sobre el Cordero de la Pascua, que representa a Jesús. ¿Por qué otra cosa mencionaría a Moisés, verdad? Jesús es el Cordero de la Pascua, el Cordero que fue muerto por los pecados del mundo. Y sabemos que Moisés instruyó a la gente que debían preparar un cordero de la Pascua para celebrar y conmemorar su liberación de Egipto y para el perdón de los pecados. Todos recuerdan la historia, ¿verdad? ¿Sí? Y esos tipos están escuchando sobre el cordero de la Pascua, pero no saben que están caminando con el cordero de la Pascua. No reconocen a Jesús todavía. ¿No es así como sucede a veces? No ves a Dios moviéndose, no te sientes como si estuviera ahí cuando estás en medio de la situación, cuando estás en el camino de la vida. ¿Están conmigo? Y muchas veces no lo ves, no lo reconoces hasta que llegas al final de tu viaje y miramos hacia atrás y nos damos cuenta, wow, Dios estaba obrando. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y la cosa es, solo tienes que seguir caminando. Voltea con tu vecino y dile, solo sigue caminando. Jesús sigue hablando y al parecer a estos chicos realmente les gusta lo que está diciendo. ¿Cómo sabemos que les gustó lo que estaba diciendo? Porque después de llegar a su destino, Jesús iba a seguir caminando, pero no querían que se fuera. Mira lo que dice el versículo 28. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Y sabes que ese no era realmente su destino. Ellos simplemente no lo sabían todavía, porque Dios siempre te encontrará donde estás, pero Él no te dejará ahí. ¿Está conmigo? ¿Verdad? Tu viaje empieza donde estás, pero donde termina depende de ti. Y tú decides si deseas que tu relación con Dios sea solo algo superficial o si quieres que sea algo tan real que te entregue completamente. Escucha, escribo esto. La cruz es mi sistema operativo. No es un accesorio, no es algo que me pongo en el exterior para hacerme ver como un buen cristiano. Es la nueva manera de hacer lo que hago, lo que sea que hago, es lo que soy. Y no solo cambia quién soy el domingo por la mañana, determina quién soy el lunes, está trabajando en mi corazón el martes, penetra en mi alma el miércoles, viene a través de mí el jueves, yo lo sigo el viernes y todavía soy salvo el sábado, porque Él es el Dios de todos los 11 kilómetros. Va conmigo. ¿Cuántos han decidido? Yo voy todo el camino con Jesús, todos los 11 kilómetros. Amén. Filipenses, como Filipenses dice, capítulo 1, versículo 6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en mí, él va a ser fiel para completarla, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Toca a alguien en el hombro y dile, yo voy con todo, completamente. Amén. Y así esos chicos estaban como, oye, ¿y quieres comer algo? Cleofas estaba como, realmente no estamos planeando recibir visitantes, pero entra adelante. Y mira en el versículo 30. Y recuerda, esos tipos están interesados en quién es este hombre, pero aún no reconocen quién es. Es como algunos de ustedes que realmente no creen en todas estas cosas que hacemos, pero les gusta la forma en la que los hace sentir. Está bien. Aún no estás comprometido, pero tienes curiosidad. Estás como, eso estuvo medio raro, esa cosa. ¿Quieres regresar? Sí. ¿Verdad? Él te encuentra dónde estás y se sienta con ellos. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene tiempo, un descanso para almorzar, cenar, comer el domingo de resurrección. Y la Biblia dice que Él simplemente comienza a hacer cargo de la comida. Se sienta, toma el pan y Cleofas está mirando mientras este compañero de viaje, Jesús, se convierte en el anfitrión en la casa de otra persona. Eso es exactamente lo que sucede cuando entra en tu corazón. ¿Están conmigo? Así que él toma el pan y él ora. Mira lo que dice. Versículo 29. Así que entró para quedarse con ellos y luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Cuando les dio el pan, algo sucedió. Algo sucedió. En la costumbre judía, cuando partiste el pan, sostenías el pan como así, orabas una bendición y partías el pan así, y luego lo dabas a cada persona así, así. Y cuando Jesús hizo eso, esos muchachos vieron en dónde fue herido. ¿Están conmigo? Ellos vieron dónde estaban los clavos. Y cuando vieron dónde estaban los clavos, se dieron cuenta de quién era. I need those nails. Probably on my desk. Ellos vieron dónde estaban los clavos. Y caminó con ellos durante 11 kilómetros. Caminó con ellos todo el viaje a Emmaus. Y lo que sus palabras no pudieron mostrar, lo vieron en sus heridas. Fueron sus heridas las que les revelaron quién era Jesús. Cuando vieron lo que Jesús sufrió. Y luego desapareció. Porque ese nunca fue su destino. Miren lo que dice, versículo 31. Pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Sus palabras hicieron arder el corazón, pero fueron sus heridas las que les abrieron los ojos. ¿Están siguiéndome? Escuche, ¿sabes qué? Hay algunas cosas que no se pueden explicar, solo se puede experimentar, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues, por ejemplo, si te digo que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, como Salmos 34, 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Puedo decirte eso todo el día, pero no es hasta que tu corazón está roto, no es hasta que esté hacia el borde, no es hasta que los que tú llamaste amigos se dieron la espalda, pero Dios está a tu lado para que puedas decir con confianza, mira lo que dice Hebreos 13:6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré, ¿qué me puede hacer un simple mortal? O Galatas 6:17 dice, por lo demás, que nadie me cause más problemas porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. ¿Está conmigo? O Salmos 23:4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. No fue con sus palabras, fue donde fue herido. Y ahora están emocionados, se fueron de Emmaus, se levantaron y volvieron a Jerusalén, regresaron a Jerusalén. Eso es lo que Dios quiere decirle a alguien esta mañana, levántate y vuelve, levántate y regrese. Yo sé que Jesús se levantó, pero la razón por la que se levantó no es para que te levantes y sientes lástima por ti mismo, no para que puedas encender unas velas y adorar a alguna estatua de Él colgada en la cruz, se levantó para que así yo pudiera levantarme. El mismo poder, poder de resurrección. ¿Están conmigo? Aleluya. Tienes que levantarte y regresar. El hijo pródigo dijo: esto es ridículo para mí, estar aquí abajo con los cerdos cuando mi padre es dueño del palacio. Levántate y regresa. ¿Ustedes están aquí esta mañana? Y se levantaron y inmediatamente regresaron a Jerusalén, otros 11 kilómetros, debido al poder de la resurrección de las cicatrices de Jesús. Regresa, regresa Cleo. Eso es mi apodo para Cleofes. Cleo, regresa Cleo. El Espíritu viene, regresa, regresa Cleo. Dios no ha terminado contigo, regresa Cleo. Tú eres Cleo. El instante, versículo 23, el instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Esos son los 11 discípulos, menos Judas. Las cosas no iban tan bien para Judas. Él no volvió. Pero todos estaban reunidos. Y cuando Cleo llegó allí, todos hablaban de lo que habían visto. Y estaban empezando a darse cuenta de que lo que Jesús estaba diciendo era verdad, porque Jesús les había aparecido también. Y así todos los que dejaron regresaron. Y todos dieron, mira, versículo 34, es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y Cleo está como, sí, sí, a mí también, lo vimos también, fue increíble. Y mire el versículo 35. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y era una locura. Estaba hablando de Moisés y de los profetas y no sabíamos quién era hasta que tomó el pan y lo partió. Y cuando partió el pan vimos las heridas, vimos las cicatrices. Te lo juro, estuvo súper loco. Puedo imaginar. Y cuando partió el pan, cuando partió el pan fue reconocido por las cicatrices. ¿Están conmigo? Veamos la historia en Juan. Vamos a ver las cicatrices. Ha sido un día largo y ahora es de noche. Jesús ha estado caminando, probablemente muy cansado. Comenzó su día con un poco de ejercicio, un poco de CrossFit. Empujó esa piedra fuera del camino. No. Y luego un paseo de 11 kilómetros. Aquí los vemos todos reunidos. Juan 20, 19. Y los discípulos estaban en una habitación con las puertas cerradas, con llave, por miedo. Mire lo que dice Juan 20, 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Eso es lo que hace el miedo. Te bloquea desde el interior. Cierra la puerta con llave desde el interior, no desde afuera. Tú eres su prisionero, cautivo del miedo, ¿verdad? Estaban encerrados en el interior por temor a los líderes judíos. Estaban como, oye, podrían matarnos. Hay un rumor circulando que robamos el cuerpo. Debemos quedarnos adentro. Escuche, Cleo y su amigo se fueron por el otro lado. Pero ¿es mejor quedarse en Jerusalén con las puertas cerradas? Algunas personas huyen de Dios y algunas personas se quedan en la iglesia, pero su corazón está tan bloqueado, tan cerrado, coñade, que bien podrían no estar ahí. Porque se trata de tu corazón. Todo se trata de tu corazón. Y yo creo que la siguiente parte es chistosa. Las puertas están cerradas por temor a los líderes judíos. Y mire lo que dice. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Cómo llegó adentro? Él quitó el candado. Escúchela, mira, la gracia siempre entrará a través de la puerta trasera. Va a tirar la puerta. La gracia entrará y se hará cargo de tu vida. Partirá tu pan, cambiará tu vida. ¿Están conmigo? Y Jesús se presentó y dijo: la paz sea con ustedes. Porque la gracia encontrará una forma. Después de decir esto, les mostró sus manos, sus heridas, sus cicatrices. Juan 20:20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Les mostró las manos, su costado. Les mostró dónde estaban los clavos. ¿Dónde estaban los clavos? ¿Sabes qué? Me pregunto si estos hombres tuvieron un retroceso en este momento. Me pregunto si de repente se acordaron de las últimas palabras que Jesús dijo mientras se moría en esa cruz. ¿Recuerdas lo que dijo? Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Lucas 23:34. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué? Cuando la gente me insulta, le digo a Dios: Dios, saben exactamente lo que están haciendo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero Jesús, porque no saben lo que hacen. Y cuando perdono a alguien, me tomo un poco de tiempo para hacerlo. ¿Verdad? Y no es así como somos. ¿Sí o no? ¿Dónde están? Pero Jesús los perdonó mientras lo hacían. Qué increíble. Me pregunto si cuando vieron las heridas recordaron las palabras que pronunció: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No lo que hicieron, pero mientras lo estaban haciendo, los perdonó. Y él necesitaba ayuda. Incluso Jesús, tan perfecto como él, tan humano como era, no podía perdonar sin la ayuda de su Padre. Padre, perdónalos. Así que hoy pienso en el perdón y me pregunto: ¿dónde has sido herido tú? ¿Dónde has sido herido tú? Ellos vieron las heridas y ellos sabían, ellos se dieron cuenta, este es Jesús. Ellos tuvieron que ver algo que les ayudó a saber por lo que Él pasó. Y muchos de nosotros estamos tratando de confirmar y probar la presencia de Dios, su trabajo en nuestra vida basado en nuestros éxitos, las cosas buenas que suceden. Pero cuando llegó el momento de que Jesucristo, el Hijo de Dios, probara su presencia, dijo: mira dónde estaban los clavos. Ve mis manos, ve dónde llevaron las clavos entre los huesos para que no se rompieran y que soportaron el peso de mi cuerpo tiempo suficiente para que me asfixiara. Mira, me mató, pero no me quedé muerto. Me rompió, pero ahora estoy entero. Yo estaba muerto, ahora estoy vivo. Veo mis cicatrices. Mis cicatrices cuentan una historia. No tengo vergüenza de mostrar mis cicatrices. Conmigo, escucha, sabes que el cristianismo no es una cirugía estética para ocultar lo que has pasado para tratar de hacer creer a la gente que eres perfecto. Cristianismo, Jesucristo no vino a ocultar el dolor, vino a revelar su gloria y lo mostró en sus cicatrices. Y esa noche, en realidad, había uno que no estaba allí. ¿Sabes quién era? Era Tomás. ¿Recuerdan Tomás? Todos sabemos quién es Tomás. Y con el paso de los años ha conseguido realmente una mala reputación por ser el que se conoce por dudar. ¿Y cómo lo llaman en español? En inglés se le llama Doubting Thomas, o Tomás el que duda. Es lo mismo en español. Tomás el dudoso. Creo que en español es como Tomás Dídimo. O algo, ¿verdad? Aquí es lo que odio de todo el mundo llamándolo Tomás el que duda. Desafortunadamente, la gente de la iglesia tienen una tendencia a etiquetar por un momento en su camino de la fe, ¿verdad? Es la verdad. Por algo que sucedió, estás etiquetado. La gente de la iglesia puede ser la gente más grosera a veces. Tomás el dudoso, Astrid, la adúltera, Pedro, el pornográfico, Miguel, el mentiroso, o quién sabe qué. Es como somos la iglesia, desafortunadamente. Porque la vida te etiquetará por lo que hiciste, ¿sí o no? Juan 20, 24. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Tomás no estaba ahí cuando Jesús apareció. Pobre Tomás. Le pusieron un apodo muy feo. Pero si lo piensas, los discípulos se encerraron dentro de la habitación porque estaban asustados. ¿Por qué no recibieron un apodo? Pedro, el petrificado. Tadeo, el aterrorizado. Tomás, el dudoso. Todos tenemos dudas, ¿verdad? Todos tenemos dudas. Eso es lo que estoy tratando de decir. Todos tenemos cicatrices. Todos tenemos disfunción. Es posible que tenga, mira, es posible que tenga mangas largas, pero si yo te remangarea, has pasado por algo. Has luchado con algo. Tu esposa puede no saberlo, pero Dios sí lo sabe. Tienes cicatrices. ¿Sí o no? Alguien diga clavos. Entonces los otros discípulos le dijeron a Tomás en Juan 20 y 25. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Yo creo que deberíamos cambiar el apodo de Tomás a Tomás el honesto, no Tomás el dudoso. Porque Tomás estaba como: lo siento, chicos, no voy a tomar su palabra como verdadera. Necesito ver a Jesús por mí mismo. Necesito verlo. Esto tiene que ser real para mí. Miren lo que dice. Mientras no vea, Tomás está hablando. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Miren lo que pasa. Versículo 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Mira, Jesús podría haber aparecido de inmediato, pero no lo hizo. 7 días, una semana, 7 días aparece. 7 días después. Y Jesús podría haber caminado hasta Cleo en el camino y dijo: ¿ves mis cicatrices? Soy yo, Jesús. Pero no lo hizo. Escucha, a veces Dios nos deja caminar y preguntarnos, no porque no nos ame, sino porque si tu fe necesita una explicación, no puedes sobrevivir a las pruebas de la vida. ¿Me entiendes? Estoy predicando muy bien, muy bueno ahorita. Si solo aparece inmediatamente en cada situación y nunca tiene que crecer tu fe, vas a experimentar fracaso tras fracaso y nunca aprenderás a creer a Dios por las cosas. ¿Tiene sentido? 7 días después. Así que Jesús espera 7 días. ¿Alguna vez has tenido que esperar 7 días? ¿Alguna vez has tenido que esperar a través de una pelea de custodia? ¿Alguna vez has tenido que esperar para ver si esto algún día se va a sentir mejor? ¿Alguna vez has tenido que esperar con dolor, con depresión? ¿Alguna vez has tenido que esperar a través de ataques de ansiedad, esperar a través de un mal diagnóstico médico? ¿Alguna vez has tenido que esperar? Jesús aparece una semana después, tal vez justo en ese momento exacto cuando Tomás está cansado de esperar, no sé. Y los discípulos estaban en la casa otra vez y esta vez Tomás estaba ahí y Jesús entra y mira esta próxima parte. Aunque las puertas estaban cerradas, ¿dónde está? Aunque las puertas estaban cerradas, creo que eso es chistoso. Todavía tenías que las puertas cerradas. Todavía están asustados, pero se quedaron. Ay, todavía tengo algunas adicciones, pero estoy hoy en la iglesia. Dios puede obrar con eso. Aún sigo en el camino. No entiendo todo eso. Tomás está ahí esta vez. Jesús entró La escritura dice, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Y mira lo que sucede. Luego, versículo 27, luego le dijo a Tomás, hola Tomás, oye Tomás, Tomás el honesto, escuché que querías ver mis cicatrices. Pon tu dedo aquí. ¿Dónde? ¿Dónde estaban los clavos? ¿No es eso lo que necesitabas, Tomás? ¿Dónde estaban los clavos? Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Mire, Tomás, no más esclavos. Mire, Tomás, no están aquí. Pon tu dedo donde estaba tu pecado. Pon tu dedo donde estaba la vergüenza. Pon tu dedo donde trataron de crucificar el Creador del mundo. ¿Está conmigo? Alguien grita, no más esclavos. Ay, qué débil. No más esclavos. Man. En otras palabras, lo que me detuvo a Tomás no me detiene más. Vine a declarar que hoy es el día de la libertad. Dile a tu vecino, no más clavos. Escucha. He oído tantos sermones sobre el perdón porque todos hemos sido heridos. Levante tu mano si la vida no te ha herido todavía, porque quiero ver dónde están los mentirosos de la iglesia. Todos hemos sido heridos. No puedes caminar por el camino de la vida sin ser herido. No puedes ir a la iglesia sin ser herido. Aún la iglesia. Él no me habló. Yo sé, estaban hablando de mí, los vi reírse cuando pasé, les voy a enviar un mensaje de texto feo, les enseñaré una lección. Escucha, Jesús no le mostró a Tomás sus heridas, le mostró a Tomás sus cicatrices. Hay una diferencia entre ser herido y estar cicatrizado. ¿Están conmigo? Mientras yo estaba orando sobre este mensaje, acerca de este viaje, y una de las últimas palabras más importantes de Jesús, el Señor me dijo que te hablara de los clavos. Lo que te haya herido, lo que has escondido, lo que haya pasado. Cuando Jesús le mostró a Tomás sus cicatrices, me alegro de que él guardara sus cicatrices. Me alegro de que no se quedara muerto, pero también me alegro de que estuviera cicatrizado. Porque eso me da esperanza. Y así es como trato de predicar. No, y mire, yo no quiero predicar herido, porque si predico herido, entonces voy a infligir mi dolor sobre ti. Porque yo no quiero ser un padre herido. Yo no quiero ser un esposo herido. Yo no quiero arrastrarte a mi dolor. No quiero ser arrastrado a tu dolor. Yo quiero ser libre. Yo quiero ayudarte a ser libre. ¿Conmigo? Todos tenemos cicatrices y yo quiero predicar sobre mis cicatrices. Yo quiero compartir con otros mis cicatrices, sobre cómo quería dar por vencido, sobre cómo estaba listo para tirar la toalla, cómo nunca pensé que iba a ser sanado y cómo Dios me liberó, vino a mi rescate una y otra vez. Esas son mis cicatrices, no mis heridas. Yo no quiero decirte lo difícil que es. Como no quiero hacer eso, o esto me está sucediendo, pobre de mí, la gente está diciendo cosas malas de mí. Dios quiere que compartamos nuestras cicatrices, no nuestras heridas. ¿Tiene sentido? Mostrar a la gente dónde las heridas fueran y les dará esperanza de lo que me hirió, no tiene que mantenerme caído para siempre. Es tiempo de ser libre. Ha sido suficiente. Han pasado 7 días. El perdón no significa que no haya sucedido. Las cicatrices muestran que eso sucedió. Jesús no se presentó y dijo, ¿qué cruz? ¿Una cruz? Yo no recuerdo una cruz. ¿Verdad? Escuche, cuando dejes ir lo que te hirió para que puedas ser libre y entrar en el futuro que Dios tiene para ti, no significa que pretendas que nunca pasó. Los clavos estaban ahí. Bueno, pastor, mi papá me dejó cuando yo era niño. Mi mamá tiene un estándar imposible que nunca podía lograr. Y parte de mi trastorno alimenticio hoy tiene que ver con ese tema. Tú no lo entiendes. Me molestaba en la escuela. No estoy diciendo que no sucedió, pero no puedo dejar que me mantenga caído. No puedo culparla para siempre. No si soy un cristiano, no si soy un seguidor de Cristo, no si yo adoro al que fue herido por mis transgresiones. ¿Están conmigo? Pero ¿sabes qué? A la persona que perdonarías con mayor dificultad no es tu ex, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu vecino. La persona más difícil de perdonar eres tú mismo. Porque honestamente son los clavos autoinfligidos los que dejo ir con mayor dificultad. ¿Sí o no? Yo quiero que el diablo sepa que cuando viene a matearme con acusaciones, No sé lo que te dice a ti. Ah, eres un fracasado, eres un perdedor, eres un inútil, lo que sea que es. ¿Te has dado cuenta de que el diablo te quiere batear? Y tiene un gran martillo. Pero déjame decirte un pequeño secreto. No tiene más clavos. No tiene más clavos. Alguien grita, no más clavos. La próxima vez el diablo te martille con acusaciones, grite en su rostro, no tienes clavos. Y no sé de ti, pero todos mis clavos están en esa cruz. Toda mi vergüenza está en esa cruz. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo Jesús esta mañana? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. El diablo podría tener un martillo, pero no tiene clavos. Alcanza y toca el lugar donde estaba. Los clavos, ¿dónde estaban? No significa que no sucedió. He fallado, la he regado. Sucedió, está bien. Arruiné la relación. Sucedió, está bien. Me abusaron de maneras que ni siquiera quiero decirle a mi cónyuge. Sucedió, está bien. No es que no sucedió. No, y no es que no doliera. Eso no es lo que el perdón es. El perdón no significa que no lo doliera. Los clavos podrían haber desaparecido, pero la memoria sigue ahí. Es realmente fácil perdonar a veces cuando la persona que estás perdonando ya no está. Pero cuando todavía tienes que compartir la custodia, cuando todavía tienes que vivir con la memoria, cuando aún no puedes tocarte sin recordar la vergüenza de cuando te tocó de una manera equivocada y ahora estás tratando de aprender a amar de la manera correcta y tratando de aprender a confiar, no significa que no te haga daño. El perdón no significa que el dolor va a desaparecer cuando se perdona la ofensa. Y algunas personas enseñan eso, pero esa no es la realidad. Demasiadas personas siguen esperando el sentimiento de perdón por venir. Y no es un sentimiento, se necesita fe. Dije que se necesita fe. Se necesita fe. Se necesita fe para creer que el mismo lugar donde estuvieron los clavos es el mismo lugar donde van a estar sanados las heridas. Lo vieron en sus cicatrices. Jesús necesitaba esos clavos. Si no lo hubieran clavado en esa cruz, si no le hubieran traspasado el costado y si la sangre no hubiera fluido de ese lugar, el poder no habría sido liberado, desatado, ¿verdad? Y no estoy diciendo que Dios va a quitar esa cicatriz. Estoy diciendo que Él va a liberar la mayor fuerza en tu vida desde el lugar donde estaban los clavos. Cristo, no más clavos. Esa es nuestra declaración. No quiere decir que no sucedió. Sucedió. Te intimidaron. Sucedió. Mintieron sobre ti. Ocurrió. Por cierto, no solo has sufrido algunas heridas, sino que también has infligido algunas. Amén. Ouch. Es una especie de locura como podemos estar bien poniendo todos nuestros clavos en la cruz de Jesús, pero luego caminar con un bocillo lleno de clavos para poner en otras personas. ¿Está muy callado de repente? Mira, si todos mis clavos están en su cruz, eso significa que todos los clavos que tuvo para ti también lo están. No puedo exigir recibir una gracia de Dios por mí que no estoy dispuesto a darte. Lo que significa no es que haya ocurrido, no que no haya dolido. Lo que significa no es que no me encargue de ello y haga las cosas bien. Tal vez ya no vuelva a ser tu amigo por no ser capaz de confiar en ti necesariamente. El perdón no significa necesariamente reconciliación, que vamos a ser los mejores amigos de nuevo o algo así. Tomás, quiero que pongas tu dedo en el lugar donde me llevaron a la cruz. Y quiero que sepas que lo que me detuvo no me detiene más. Eso es lo que es el perdón. No es que no pasó, sucedió y fue horrible. No es que no doliera, es solo que he elegido no vivir con esa ofensa por más tiempo. He sido herido lo suficiente, porque elegiría quedarme herido cuando la curación está en sus manos. ¿Por qué iba a seguir clavándolos en la cruz cuando solo me está lastimando? Alguien diga, no más clavos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Todo está en la cruz. Todo mi pasado, toda mi vergüenza, todo está en la cruz. No más clavos. Para ser libre, tengo que dejar ir. Declaro sobre tu vida. No que nunca volverá a doler. No que algunas cosas no tendrán que cambiar. Va a ser un proceso. Pero si pones tus clavos en esa cruz y confías en lo que Jesús probó, que todas las cosas, incluso los clavos, Dios puede usar, incluso las cosas que no habrías elegido que te sucedieron en la vida, Dios puede incluso usar esas cosas para traer sanidad. Pónganse a sus pies. Perdón. Mis cicatrices son la prueba del poder de Dios. Si tengo cicatrices, si he enfrentado algunas cosas terribles en mi vida, cosas que me hicieron querer renunciar, si me dolieron, si martillaron algunos clavos en mí, si fue ofensivo y que estaba mal, pero no voy a quedarme aquí en este lugar, en esta derrota. No sacrificaré mi futuro en el altar de mi pasado. No más clavos. No más clavos. No más clavos. Grita como si estuvieras libre esta mañana. Oh. Aleluya. ¿Cuánto tiempo quieres quedarte herido? ¿Cuánto tiempo quieres quedarte atrapado? Sucedió. Me duele. Pero no voy a vivir en disfunción, y no voy a quedarme aquí muerto cuando Él sea levantado. No más clavos, no más clavos. Porque hoy vas a poner todo en la cruz. Hoy, todo eso, todo. El pecado que hiciste, el pecado que te fue hecho, todo va en la misma cruz hoy. Y todas las cosas, incluso las cicatrices, todas las cosas. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Mira, Tomás, eso ya no me detiene. Mira, Tomás, tu duda no tiene que detenerte. Mira, Tomás, tócalo. Y Jesús quiere decirte esta mañana, ¿ves mis cicatrices? ¿Ves mis cicatrices? Yo sé que tienes algunas heridas. Han estado abiertos por suficiente tiempo. Es el momento. Es hora, Tomás. Sé que todavía no has terminado, pero tienes que seguir adelante. No puedes quedarte así por siempre. No puedes quedarte enojado por siempre. Es hora de dejarlo ir. Cierren sus ojos. Aleluya. Dios se está moviendo ahora mismo. Dios está ministrando a alguien ahora mismo. Yo creo eso. Señora, Señor, haz lo que quieres hacer. Haz lo que quieres hacer, Señor, esta mañana. Toca los corazones de las personas. Hay gente aquí que están luchando. Que están luchando. Que están atrapados en ese enojo, amargura. Él está moviendo. Dios está ministrando a alguien esta mañana. Que venga y ande con usted. Que venga y mire a aquellos que se han aferrado a la ira, la amargura. Yo oro por aquellos que han luchado con la depresión, el dolor de lo que les ha pasado, a las personas que los han herido, incluso a la gente que ellos han lastimado. Y ruego que hoy ya no viven una vida lastimada, sino que hoy será el día en que se soltarán y que las cicatrices que tienen te glorificarán. No los definirá, pero los refinará. Libertad esta mañana. Libertad. Perdón. Libertad. Hoy las heridas se levantan. Yo quiero preguntarte esta mañana. Quizás viniste hoy. Estabas invitado. Y querías ver lo que hacemos aquí. Tal vez algo en este mensaje tocó tu corazón. Sientes esta sensación, esta extraña sensación en tu estómago. Y tú sabes que Dios está tratando con tu corazón esta mañana. Tal vez nunca has experimentado una verdadera relación con tu Padre Celestial. No sé. No recuerdas un momento en tu vida en el que realmente entregaste tu vida a Dios por completo. Y una relación con Dios solo es posible a través del reconocimiento de la obra de que Jesús hizo en la cruz. Dios envió a su Hijo porque quería amarte por el dolor y el pecado que este mundo ha usado para detenerte. Las cicatrices en sus manos y pies, su costado, derramó su sangre y se quebrantó para que pudieras tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. Para que no tuvieras que ir al infierno y pagar el precio de tus pecados. Y la sangre derramada de Jesús es la única cosa que puede llevarte a una relación con Dios. Y cuando reconocemos y declaramos que Jesús pagó el precio por el pecado para restaurar nuestra relación con Dios, eso es lo que la Biblia llama salvación, nacer de nuevo. y el Espíritu Santo viene y vive en nosotros, dándonos un nuevo espíritu, una nueva vida que está siempre conectada con nuestro Padre Celestial. Nos convertimos en sus hijos e hijas y podemos caminar en todas las bendiciones y promesas de ser un hijo de Dios. De eso se trata la resurrección. Y si nunca has experimentado este tipo de relación con Dios a través de su Hijo y quieres hacer esto esta mañana, levante la mano. Yo quiero orar contigo. Alguien aquí, nunca en tu vida has entregado tu vida completamente a Él por medio de Cristo Jesús. Nunca en tu vida has hecho esa invitación a Dios para salvarte. Vamos a orar una oración y esa oración va a cambiar el resto de tu vida. Porque hoy, este día, estás declarando que Dios va a tener control de tu vida y que Cristo Jesús, su Hijo, va a ser tu Señor y Salvador. Porque fue su sangre que fue derramada para ti, para que puedas tener tu eternidad con Dios el Padre. Todos nosotros vamos a repetir esta oración y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Todos nosotros, voz alto, Padre Celestial, hoy te doy mi vida por completo. Perdóname de todos mis pecados. Hazme nuevo. Lléname de tu espíritu para que yo pueda seguirte por el resto de mi vida. Jesús, me rindo a ti. Mi vida no pertenece a mí, pertenece a ti. Hoy es tuya. Jesús, te recibo y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Creo que fuiste enviado a morir en la cruz por mis pecados y que te levantaste otra vez para llenarme de tu espíritu. Gracias por la nueva vida. Ahora tienes la mía. En el nombre de Jesús. Amén.